Hola, soy Irene.
Hola, soy Sara.
¿Y esto es?
Vino y crimen.
Hola, Sara. ¿Qué tal la semana?
Hola, Irene. Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo ha ido?
Yo muy, muy, muy bien. Bueno, algún accidente que otro por ahí, pero todo genial. Y nada, tengo muchísimas ganas del caso de hoy, la verdad, porque hoy traemos una sorpresa.
¿Ah, sí? Cuenta, cuenta.
Bueno, prefiero que ahora estéis muy atentos y lo descubráis vosotros.
Un réprobo sin nombre, mitad bestia, mitad hombre, está en libertad. Estremecedora malicia, destreza mortal, insaciable sed de sangre. Tales son las señales del loco homicida. Este ser repugnante ataca a sus víctimas como un indio pauní, estando sencillamente ebrio de sangre, por lo que aún querrá más.
Madre mía, ¿no? ¿Cómo se presenta esto?
Empieza bien, empieza bien.
Hoy nos acompaña nuestro amigo Rafa, que muchísimas gracias por estar con nosotras aquí y hacer esto por nosotras. Rafa es historiador y muy aficionado al crimen, también como nosotras, así que le hemos pedido el favor y él ha accedido, un poco, no sé si encantado, un poco coaccionado, ha accedido a contarnos un caso que a él le gusta mucho y que yo creo que a todos os suena, pero hay muchísimas incógnitas y muchísimos puntos negros que nosotros no sabemos, así que hoy nos acompaña él y nos va a llegar en un caso súper interesante.
Sí, pues yo la verdad que encantado. Sigo desde el primer podcast que subisteis y me parece muy, muy interesante la temática. Y el caso del que vamos a hablar hoy, pues es un caso que tiene 133 años de antigüedad, pero que sigue muy vigente porque todos los años seguimos buscando el final de esta historia y lo encontramos, la verdad que lo encontramos y lo vamos a encontrar. Y no es otro caso que el asesino de Whitechapel, en la ciudad de Londres, en 1888, en aquel otoño del terror. Así que espero impresionaros un poco también con las historias que tengo por contar y deseando empezar, porque hay mucha miga.
Seguro. De todas maneras, también esa época en Londres, así como muy oscuro, yo ya estoy en modo crimen total. Así que a mí ya me tienes ganada.
No, y a mí. Todo lo que sea misterio y crimen, adelante.
Bueno, pues el asesino de Whitechapel. Vamos a ello.
Bueno, chicas, ¿vosotras habéis estado en Londres? ¿Conocéis la ciudad?
Yo no.
Yo sí. Yo, gracias a Dios, bueno, antes de COVID, pude viajar. Ahí he estado varias veces. Y sí que estaba en el barrio de Whitechapel, lo que pasa que ahora obviamente es un barrio completamente diferente a la época en la que tú nos estás manteniendo, así que yo sé que era un barrio muy raro, ¿no? Pero cuéntanos un pelín más, ponte en contexto de cómo era ese barrio.
Bueno, pues el barrio de Whitechapel realmente, comparándolo un poco a día de hoy con el resto de la ciudad de Londres, pues es un sitio con muchos contrastes, de mucha inmigración. En el caso actual es sobre todo inmigración de Bangladesh, de India, de países del sureste asiático. Pero en aquel entonces eran sobre todo polacos, rusos, alemanes, irlandeses y mucha población judía que huían de los pogromos que se estaban dando en toda Europa porque había un fuerte sentimiento antisemita y había pues una influencia cultural de muchas culturas, una confluencia, mejor dicho, en este barrio. Concretamente, Whitechapel está a dos calles de la City of London, que es la City of London es la ciudad dentro de la ciudad, que también iremos luego a ella porque hay uno de los crímenes se comete allí. Es un sitio muy, muy pequeño. Los crímenes que nosotros vamos a narrar tienen lugar en un área de apenas 400 metros cuadrados. Fijaos que es muy... Que es muy pequeño.
Madre mía, todo súper concentrado, sí.
Sí, sí. Alrededor de 2 millones de personas viviendo en el área de Whitechapel y aledaños. Estamos diciendo 2 millones de personas, mucha más población que Berlín, que París, en la época, por ejemplo, que otras grandes capitales europeas, y vivían todos en este lugar. Alrededor de 5.000 prostitutas había en la ciudad de Londres, pues alrededor de 3.000 estaban en este barrio. En esta zona de la ciudad, os podéis imaginar.
Hombre, a ver, también yo me imagino un barrio de gente pobre, gente inmigrante, pues al final mucho de negocio que entiendo que habría por esa zona era de servicios, por así decirlo. De todas maneras, el barrio ha cambiado bastante, ¿eh? Lo que yo he visto de Whitechapel no es así ya.
No, ya no es así. Sí que es verdad que en la actualidad puedes ver a gente, a antiguos amigos que se acaban de conocer chocándose la mano con algún tipo de intercambio. A mí me resulta gracioso porque al fin son chavalillos y da un poco de pena también, pero me resulta gracioso.
Para la gente que no está acostumbrada al crimen, estamos hablando de droga, ¿vale? Por si acaso alguien no se entera.
Bueno, la verdad que ya no es una ciudad tan gris. Tenéis que tener en cuenta que en 1888, en el área de Whitechapel y toda la zona del East End de Londres, esto está en el este de la ciudad, estaban todas las fábricas. Entonces se utilizaba el carbón para las máquinas de vapor, para alimentar la industria, y os podéis imaginar que siempre estaba nublado. A veces cuando pensamos en Londres en la actualidad, pues pensamos en una ciudad que sí, que llueve, que está gris, pero yo, como que he sido guía turístico en la ciudad, ni llueve tanto, ni está tan gris, ni los ingleses son tan raros.
Bueno, un poquito sí, ¿no? Eso tampoco vamos a decirlo, los ingleses son un poco raros siempre, pero con amor.
Bueno, eso sí, sí es verdad. Y claro, os podéis imaginar también el olor del barrio. Hay que tener en cuenta que el carbón que ellos queman, que quemaban sobre todo en estas industrias, en muchas ocasiones era de mala calidad, porque el carbón británico es de baja calidad. Ellos normalmente importaban de la península ibérica el carbón, porque ellos tienen mucho contenido en azufre. Entonces, pues el olor, siempre un olor pues demoledor, ¿no? Que a fin de cuentas les afectaba también un poco, yo creo, a la cabeza. Y hay una diferencia muy, muy grande entre las áreas de la ciudad. No es lo mismo el West End, donde está, pues, por ejemplo, Piccadilly Circus y todo esto, que allí las calles están limpias o estaban limpias, no había malhechores ni maleantes. Había prostitutas, pero no rameras. Pero no sé si vosotras sabéis cuál es la diferencia, por ejemplo, entre prostituta y ramera.
Yo no tengo ni idea. No, si nos lo puedes aclarar.
Así que, como no nos cuentes...
Bueno, pues en el libro de Tom Cullen, Otoño del Terror, que es como lo escribió él en los años 50, hace una diferenciación entre prostitutas como chicas de provincias venidas a menos, que todavía tienen las mejillas sonrosadas, que todavía tienen ilusión, sueños, esperanzas, y luego están las rameras, que son las que viven en el East End, que son personas que han perdido por completo la felicidad, son personas tristes, personas abandonadas al alcohol. Y es un poco lo más triste, ¿no?, de todo este caso, que a veces lo contamos o llegamos al caso de una manera un tanto deshumanizada, porque ocurrió hace 133 años. Pero no hay que olvidar que nosotros hablaremos de seis personas fallecidas, de seis personas asesinadas, que eran personas que existieron, que sentían y que desafortunadamente pues encontraron un final muy, muy duro y muy difícil. Le estaba enseñando unas fotos a Sara y os puede decir que las fotos son, algunas de ellas, verdaderamente demoledoras.
Sí, son, la verdad que son un poco duras.
Se te quedan esas enmarcadas en la imagen en tu retina ya para siempre. Y cuando cierras los ojos de vez en cuando las ves, ¿no? Yo no sé si quiero verlas.
Totalmente. Y además una característica que sobre todo podría también diferenciar es que las víctimas no son personas mayores, ¿vale? Son más bien edad media o jóvenes y aparentan 70 años tranquilamente. Todo lo que hacía el alcohol, la droga y la mala vida.
Ya, eso siempre. De todas maneras, también yo quiero volver un pelín a lo que estabas diciendo antes, de que al final nos olvidamos de que las víctimas muchas veces son personas, sobre todo porque en este caso en especial, muchas de las víctimas, por no decir todas, corrígeme si me equivoco, pero muchas de las víctimas eran rameras, hablando con propiedad ahora, ya que usé la palabra, la voy a utilizar. Entonces, muchas veces es como que caen en un saco en el que no son parte de la sociedad o no importan porque por el oficio que tienen o a lo que se dedicaban en su vida, pero al fin y al cabo son gente normal. Eso lo hemos visto también en otros casos que hemos descubierto nosotras, que las prostitutas al final como que parece que son menos víctimas porque a qué se dedican. Así que me gusta mucho que hayas dicho eso. Y sí, o sea, la mala vida hace estragos, obviamente. De todas maneras, también en esa época la gente cuando ya tenía 30 años era ya mayor. ¿Sabes lo que te digo? Ya era anciana. Ahora ya con los 30 años son los nuevos 20. No lo digo yo por nada en especial.
Sí, bueno, además que una característica definitoria, sobre todo en el East End de Londres, en Whitechapel, como de las víctimas, es que padecían enfermedades absolutamente terribles. A veces no somos conscientes, por la suerte que hemos tenido en el momento o en el sitio en el que hemos nacido, que ellas padecían el hambre. Estas mujeres muchos días lo único que comían era una pinta de cerveza, y no siempre, y para conseguir la pinta de cerveza pues tenían que recurrir a, pues a lo más bajo, que una de las cosas más bajas a las que puede llegar una persona. Eran personas alcohólicas, eran personas que eran prostitutas, porque en muchas ocasiones, sobre todo en los tiempos en los que vivimos, estos tiempos a veces un poco demasiado buenistas, pues se blanquea quiénes eran o qué eran, y yo pienso que no se debería. Ellas eran lo que eran, pero también, por ejemplo, nos cuenta el señor Cullen en su libro Otoño del Terror, que estas personas muchas veces se daban al alcohol porque no tenían manera de expresarse. Es decir, en la época victoriana, que es 1888, las mujeres, las que no eran de familia bien, vivían prácticamente en la inmundicia. No tenían capacidad de ser artistas, por ejemplo. No tenían posibilidad de tener pensamiento crítico. La sociedad como que las marginaba siendo una parte, la otra mitad, vaya, de la sociedad, lo que a mí me parece que lo hace todavía más terrible, el hecho del final que tienen estas mujeres. Además, como decíamos, es que, por ejemplo, en el primer caso del que hablaremos, apenas 35 años y parece que tiene 70, 80 años tranquilamente la señora, porque no tenían una alimentación coherente, no tomaban todos los nutrientes. Además, las condiciones en las que mantenían las relaciones sexuales eran en la calle. Os podéis imaginar qué intimidad, qué higiene se podía tener. Era absolutamente, pues es que asqueroso en realidad.
Sí. No, nos estás pintando una imagen muy, muy bonita, muy bonita. Ya vemos, sí. O sea, yo lo imagino todo muy, muy antihigiénico total, pero es que más allá de la palabra, no sé ni cómo expresarlo. Sí, estás pintando esa escena en mi cabeza, no te preocupes. Si es lo que estabas pretendiendo, lo estás consiguiendo.
Bueno, es la idea. La idea es...
Situarnos.
Claro, situar qué estaba ocurriendo en la edad dorada del gran imperio británico, ¿no? Porque a veces cuando hablamos del imperio británico, pues a lo mejor nos imaginamos a un señor, ¿no?, como con rulos blancos, impoluto, muy limpio, a la reina Victoria, todo muy pulcro.
Y sí, pero todo tiene su cara B, lógicamente.
Todo tiene, efectivamente, Sara, todo tiene su cara B y sobre todo la doble moral de la época. Algo es que absolutamente me fascina. No sé si sabéis qué es la histeria.
Bueno, eso yo he leído algunos libros y era de lo que se le decía a las mujeres que tenían cuando tenían algún pensamiento diferente. Decían, sí. O tenían algún tipo de cosas en plan, no, esta está histérica. Y ya está. Eso es mi entender de la histeria.
Eso te iba a decir. Yo conozco lo que es el estado de la histeria, pero no sé si hay algo más allá de...
Es una enfermedad... Bueno, consideraban que era una enfermedad femenina... Y había médicos especialistas en curar la histeria. A día de hoy, sobre todo en el siglo XXI, esto se cura con un Satisfyer. En aquel entonces había médicos... Hay una película, de hecho, de 2011, que va sobre esto, de un doctor, cómo inventa un vibrador. Y a mí me parece fascinante cómo conviven esas dos sociedades. La sociedad que repudia el sexo, pero a la vez lo consume, y lo consume de una manera atroz y terrible. Fijaos que muchas de estas mujeres, a la hora de mantener relaciones sexuales, como normalmente estaban borrachas, y los hombres con las que lo hacían también, se untaban las manos de jabón o se lo frotaban entre los muslos para fingir la penetración y así no quedar embarazadas o no contagiarse de enfermedades. Este es el nivel de...
Ojo al dato, ¿eh?
De lo que le sucedía a la mujer en el siglo XIX.
Me parece inteligente, también te digo, ¿sabes?
Sí, 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 totalmente, totalmente.
También os podéis imaginar qué ocurría cuando eran descubiertas.
Hombre, pues la paliza, claro, sí. Lo mismo venía detrás.
Seguramente si los peces del Támesis hablasen, sería terrible lo que tiene que haber, o lo que ha podido haber ahí dentro.
Y lo que habrá, chicas, aún.
Sí, eso sí iba a decir. Si queréis, empezamos ya...
Hablamos ya
del caso.
Del caso.
Venga, dale. Tenemos... La imagen la tenemos clarísima. Sí. Pues
tenemos
vamos
el retrato un poco gráfico. Disculpa, pero a mí es que me encanta hablar
nada,
de...
No, para nada. Así nos ponemos más en situación.
Pues mira, el caso empieza realmente, o se empieza, o lo tenemos acotado, mejor dicho, entre el 7 de agosto y el 9 de noviembre. Son 10 semanas aproximadamente desde la primera víctima canónica. ¿Qué son las víctimas canónicas? Que siguen el mismo canon, que hay un mismo modus operandi. Yo creo que pues seguramente lo habéis comentado en algún otro de los capítulos. Un asesino en serie es un asesino que mata normalmente más de dos personas, que deja periodos de enfriamiento, suele tener el mismo tipo de víctima, utiliza los mismos métodos, a veces aprende y no suele cometer errores. Y otra curiosidad, por ejemplo, esta me la dijo un psicólogo forense que vino a uno de mis tours en Londres. Son personas que realmente acaban siendo atrapadas o bien por un exceso de confianza, de ego, que son unas personas que se creen estupendas, o si no, porque ellos mismos casi que se entregan, ¿no? Como diciéndole a la policía, es que no me vais a atrapar, no reconocéis mi trabajo.
Como la gran mayoría
Sí.
de los asesinos que llevamos, que casi todos han sido muy
Sí.
impacientes y se han terminado entregando.
Sí, desde luego. Yo me recuerdo la sesión de la baraja cuando se entregó borracho en la
Sí, yo también.
comisaría. En plan, de seis tontos no me vas a coger nunca, así que aquí estoy.
La primera de las víctimas, que esta mujer se asoció al caso años después. Hay una serie de personajes importantes en este caso, de personas de la policía. En este caso, Sir Melville Macnaghten, uno de los jefes de la policía la policía metropolitana de Londres, fue el que añadió a esta señora al caso. Se cree que puede haber incluso 11, 6, no menos de 4. Nosotros empezamos por Martha Tabram, una mujer que era una mujer de soldados. ¿Sabéis qué es de una mujer de soldados? ¿Qué puede ser?
Que venía, provenía de familia de o me lo estoy inventando.
No, que trabajaba con soldados.
Ah,
Se
vale.
trabajaba a los soldados.
Sabes que tienes la mente muy, muy, muy pura,
Sí,
entonces estaba pensando en otra
demasiado
cosa.
pura.
Pues esta mujer, apenas 35 años, entre 35 y 40 años, también las edades en muchos casos, en algunos de ellos, era un poco difícil fecharlas, porque bueno, pues tampoco a veces ni siquiera estaban inscritas en el censo. Martha Tabram, que fue encontrada a las 3:30 de la madrugada, en una de las calles, detrás de uno de los albergues de la zona, del Flower and Dean. No sé si sabíais que en este momento de la historia y en este barrio en concreto, esta gente no tenía casa propia. Ni casa propia me refiero que en muchas ocasiones tampoco tenían ni siquiera tampoco el acceso a un alquiler. Entonces, pues dormían en pensiones, en albergues, que les costaban 4 peniques la cama. Si no tenían los 4 peniques o los querían redistribuir mejor, cogían 2 peniques. Dormían sobre una cuerda que colgaban de lado a lado de la pared y se dejaban caer como si fueran una ropa tendida. Y los otros 2 peniques que les sobraban para beberse una botellita de ginebra. Y claro, así dormir un poco calientes.
Pero vamos a ver, ¿cómo se puede dormir así? No entiendo nada.
Sí, no, yo me estoy haciendo la gráfica y me estoy imaginando un murciélago colgado.
A veces se dejaban caer sobre los hombros o a veces ponían los pies en alto. Hay una película que se llama Desde el Infierno de Johnny Depp, creo que es del 98. Que se ve esta imagen. La peli, bueno, pues como toda ficción, más de la ficción y leyenda que puede ser este caso, desvaría bastante, pero es muy interesante, ¿no? Porque pone imagen a todo esto que estamos diciendo del caso. Martha Tabram, además, fue encontrada con 39 puñaladas repartidas entre el pecho, el abdomen y las piernas. Podéis imaginar 39 puñaladas una
Ostras.
persona a partir de la
Madre
séptima
mía.
probablemente estaba ya
Es que eso ya es
fallecida.
ensañamiento más de, o sea, no entiendo que, cuánto. Además, que es que eso, cuando hablamos de cantidades de tan grandes de puñaladas, normalmente suele ser como en muy poco tiempo. Y es como, ¿cómo te ha dado tiempo? ¿En qué momento tantas puñaladas?
Es una absoluta locura. No solo en este caso es Martha Tabram, por los cortes, ¿no? Lo asocian al caso, porque al final son cortes, se utiliza un cuchillo, hay ese tipo de arma. Pero hay otros casos que también quisieron añadir, aunque finalmente no acabaron en el expediente Whitechapel, como el caso de Emma Smith, una mujer a la que le dieron una paliza y con un objeto romo le destrozaron la vagina para
Ostras,
dejarla
jope.
morir prácticamente llegando al hospital. Es algo verdaderamente, verdaderamente crudo. El final de Martha Tabram fue terrorífico. También, a veces cuando pensamos en los ingleses, ¿no? En Inglaterra, tenemos como muy interiorizado que se levantan muy pronto, cenan muy pronto, comen muy pronto y como que ya no hay vida más allá de las 6, 7 de la tarde. Pues todo lo contrario, estamos diciendo que 2 millones de personas en un área verdaderamente pequeña, las calles pues hombre, no bulliciosas como pueda ser el centro de la ciudad a plena hora, pero siempre había alguien en la calle, siempre... No había intimidad, vaya. Era verdaderamente difícil que hubiera intimidad.
Bueno, te digo, en 2 millones de personas concentradas en un sitio tan pequeño, es que para ver intimidad es que es imposible.
Bueno, vamos, ya te digo que intimidad ninguna. Sí que es cierto que había muchos recovecos. Tienes en la imagen mental de Londres, pues sobre todo esas partes del centro. Son ciudades, la ciudad de Londres, por ejemplo, tiene un trazado germánico, no es un trazado romano, no es... La calle por la que voy no tiene una paralela al otro lado exacta. Hay muchos callejones, había muchos patios interiores, con ropa tendida, muchas veces siempre en la calle. Entonces, pues de alguna manera, ellos sí que acababan encontrando su intimidad. Y en el caso de Martha Tabram, es que es curioso porque prácticamente la asesinaron en el portal de un edificio. Y nadie oyó nada ni escuchó nada. También, aquí, nosotros ahora tenemos un problema, o descubrimos un asesinato y lo primero que haces es llamar a la policía. Aquí no, aquí la policía es un cuerpo represivo, no es un cuerpo que está para ayudar al ciudadano, para proteger. Está para educar a los sinvergüenzas que viven en Whitechapel y para palizarles, básicamente. O sea, no es como la policía hoy en día. O sea, es muy diferente el concepto que había de la policía. Muchas veces, además, la policía la dirigían militares en vez de personal capacitado, ¿no? No había un cuerpo específico para ayudar a resolver estos crímenes. Y el caso de Martha Tabram, no encontraron quién era el asesino. Y años después, Sir Melville McNaten, fue quien lo añadió al caso, al caso del asesino de Whitechapel, pues para darlo por zanjado, para poder cerrar este episodio. También tenéis que tener en cuenta que todas estas mujeres estaban casadas, tenían hijos, tenían familia. Al final habían caído en el alcohol, muchas de ellas, por el hastío de la vida a la que estaban abocadas a vivir.
Hombre, es que como tú decías, ser mujer en esa época y encima ser mujer pobre, pues es que es lo que había, ¿no? Tu vida se reducía mucho a tu casa, a tu marido, a tus hijos, y si tu marido no conseguía el dinero suficiente para poder comer, pues había que hacer algo.
No, claro, había que buscarse las habichuelas como fuera. Es curioso también, en todo este caso, que los asesinatos tienen lugar siempre o a primeros de mes o a finales de mes y siempre en fin de semana. Eso también descoloca, ¿no?, a los que nos acercamos al caso como investigadores aficionados. Pues es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Luego, a la hora de proponer sospechosos, de tratar de hacer pues una especie de perfil del asesino. Decíamos, el 7 de agosto no hay ningún asesinato que se asocie todavía a la violencia de en este caso, del asesino de Whitechapel, pero lo vamos a encontrar ya la madrugada del 31 de agosto de 1888. En este caso, la mujer era Mary Ann Nichols, una mujer de 42 años de edad, también prostituta, una mujer que fue expulsada del Flower and Dean por no tener 4 peniques para poder costearse una cama. Pero ella había dicho que ella había tenido más del doble del dinero. Pero claro, ¿qué había hecho? Se lo había bebido. Y dijo, le dijo allí al del albergue, guárdame una cama que ahora dentro de un rato vengo y la voy a poder pagar. Y no volvió nunca más. Ya 43 no, años de edad, 43 años de edad, una persona enferma, una persona pues prácticamente muerta de hambre, con un problema grave de alcoholismo, había trabajado pues de sirvienta, robando 20 libras, fijaos, 20 libras, 20 libras pues son poco más de 20 euros. Le robó 20 libras a sus señores y huyó con ellas a perderse en las calles de Whitechapel. Esta mujer fue descubierta por unos mozos que iban camino del mercado de Spitalfields, que es un mercado como muy hipster que hay ahí al lado de Commercial Road, que es una de las calles que articula el barrio, frente a la iglesia de Whitechapel, que es justo la que da nombre al barrio. Y allí la encontraron y pensaban que estaba viva. Y cuando ya destaparon un poco, quitaron un poco las ropas, descubrieron lo que allí sucedía. No sé si sois muy aprensivas, si queréis que... Bueno, lo describo un poco por encima.
No, tú describe. No te preocupes.
El asesino le había cortado el cuello de oreja a oreja, de izquierda a derecha. Por lo tanto, los investigadores ya pensaban que era diestro, les hizo pensar que podía ser diestro. No contento con hacerlo una vez, lo hizo dos veces. Además, luego, en la especie de morgue, porque también, ahora os contaré más sobre ello, descubrieron que la había desventrado, le había abierto el abdomen y tenía removidos los órganos. No faltaba ninguno, todavía no falta ningún órgano, pero ya el asesino había empezado a ensayar, a poner en escena lo que iba a ser luego el caso. También se dieron cuenta, además, que la habían asfixiado antes de asesinarla. Fijaos qué cobardía el asesino, que tuvo que doblegarla primero, tuvo que asfixiarla, la mata de verdad, tapándole la nariz, tapándole la boca, para finalmente destriparla de esta manera. También lo que llama mucho la atención es que ellos creen que ha sido con un cuchillo largo, ha sido con un cuchillo moderadamente afilado, tirando a bien afilado, ha sido probablemente un carnicero, tal vez haya podido ser un cirujano, un veterinario, no están seguros, y lo que hacen es una encuesta pública. Las encuestas públicas es pues un interrogatorio, pero ellos consideraban que era mejor hacerlo allí público. En este caso, la persona que dirige la encuesta pública lo va a hacer en una institución obrera, allí muy cerca de donde fue el asesinato, en Bucks Row, que eso ahora a día de hoy está la estación de Whitechapel, que además está súper chulo el rótulo, así como muy moderno, pues Whitechapel en grande. Os podéis imaginar que estas encuestas públicas, pues muchas veces estaban viciadas por el alcohol. Muchas veces, como no había sitios, no tenían tribunales específicos para ello, lo hacían en pubs, y claro, allí empezaba a correr la ginebra, la cerveza, el whisky. Entonces, pues muchos de estos testimonios pues están completamente viciados por el alcohol. En este caso, se les escapó, ya de primeras, que un inglés no podía haber hecho eso. Un crimen de esta magnitud, con este ensañamiento, no había podido ser.
Claro, tenía que haber sido el inmigrante, ¿no?
Efectivamente.
El inmigrante.
Seguramente llevaría un delantal. Por lo tanto, un zapatero, un carnicero. En este barrio había varios mataderos de animales para el consumo cárnico. Entonces ya había cierta sospecha contra una población muy marcada. Quedaros con lo del delantal porque luego es interesante. De Bucks Row nos vamos a Hanbury Street. Vamos a hablar de la siguiente de las víctimas, Annie Chapman, o Annie la Morena. Annie Chapman, 47 años de edad, localizada muerta en el número 29 de Hanbury Street, una calle hoy en día está llena de restaurantes de Bangladesh. Son un poco pesados con que entres a los restaurantes, pero muy majos los señores de allí. Y era un patio interior, un patio al que se accedía por una especie de pasillo muy, muy chiquitito, de apenas 70 centímetros, era una cosa verdaderamente estrecha. En este caso, en el caso de Annie Chapman, vamos a encontrar ya la definición por excelencia del asesino de Whitechapel. Aquí vamos a ver que le ha cortado el cuello a la mujer, a Annie Chapman, además la ha desventrado, ha sacado los intestinos, los ha colocado sobre los hombros, y cuando están revisando el cadáver, se dan cuenta que falta el útero y gran parte de la vagina. Es decir, el asesino se ha llevado, por primera vez, trofeo. Se ha llevado trofeo a casa.
¿Y qué trofeo?
Pero una pregunta, porque en este caso estaba también Annie, creo que se llamaba, ¿no? Que soy un poco mala con los nombres, ya sabes que soy un poco mala con los nombres. ¿Estaba estrangulada antes o directamente ya había, la prueba ya la había hecho con la anterior, con Marta, y ya se había puesto a tope en plan de voy a matarla, voy a cortarle el cuello, y luego ya la... O sea, esto no era prueba, ¿no? Esto ya tenía 100%, ¿iba directo a matar o no?
Sí, aquí iba directo a matar, la había estrangulado también, pero aquí iba directo a matar, y además ya no hay duda en el trazo. Es decir, secciona a la perfección el útero, lo extrae con una precisión absoluta. Además, es que no hay fallo. O sea, en este caso, no hay fallo, no se ha equivocado en un corte, en un centímetro, entonces a lo mejor ya aquí empezamos a pensar que alguien sabe lo que hace. O sea, el asesino ya sabe lo que hace y tiene completa posesión de su vicio o de su locura, de su locura mental. Os decía que estas mujeres se las llevan a una especie de morgue. Whitechapel, 1888, otoño del terror. En esta parte de Londres no hay una morgue, se la llevan a un cobertizo. No hay personal cualificado para llevar a cabo la autopsia. Se van pasando el cuerpo de unas manos a otras. Uno lo lava, otro la viste, otro le vuelve a quitar la ropa, otro la vuelve a vestir. O sea, un cúmulo de errores, de fallos en... Es verdad que desde la perspectiva actual, pues igual lo vemos muy fácil, ¿no? Pero muchos fallos muy seguidos en este caso. Y además, aquí ya viene un poco... Empezamos a tirar cohetes. Aquí se encuentra un delantal de cuero al lado de la víctima. ¿De quién es ese delantal de cuero? ¿De dónde ha caído? Os puedo decir que había 16 personas en el edificio durmiendo en el momento de ser asesinada. En el momento de ser asesinada es entre las 5 o 6 de la mañana del 8 de septiembre. El 8 de septiembre, entre las 5 y las 6 de la mañana, en Londres, es pleno día. Es que no vio nadie salir a nadie de...
Y con tanta gente, como decías, que vive en esa zona y que tanta movilidad de personal que había, no sé. Es un poco curioso, la verdad, que nadie le llamase la atención ese detalle.
Es que no hay ni 150... Hay como 150, 200 metros al mercado de Spitalfields. Es decir, por allí pasa mucha gente a trabajar.
Uh-huh.
Es muy extraño. Eso les lleva a pensar que a lo mejor... es que le han trasladado el cadáver, han trasladado el cuerpo. Pero no hay indicios, no hay indicios de algo semejante. Aquí, al encontrarse el delantal de cuero, esto se filtra a la prensa. Bueno, aquí la prensa ya se estaba cebando con la policía, porque además la prensa no le interesaba ayudar a la resolución del crimen, porque ellos tenían 2, 3 y hasta 4 ediciones al día de periódicos que distribuían por toda la ciudad, entonces era un negocio redondo para la prensa.
Les venía bien para vender, ¿no? Que pasan
no, desde
este tipo
luego,
de cosas.
Desde luego. Además, la prensa estaba focalizando mucho la atención en Charles Warren, el jefe de la policía en este momento, porque es un militar que apenas un año antes ha reprimido a tiros una protesta obrera. En Inglaterra los policías no llevan pistola. Entonces llevaban porras, ahora ya, aparte de la porra llevan un taser, un eléctrico, pero no llevaban pistolas. Y eso está fatal visto en Inglaterra. Y era alguien, bueno, he dicho Charles Warren, pero en realidad es Sir Charles Warren, porque a este hombre le nombraron caballero por haber reprimido esos disturbios a tiros. Pero claro, la prensa cebándose con él, intentando torpedear la investigación, y filtran que se ha encontrado un delantal de cuero. Qué sorpresa que en ese barrio hay un señor y un paiser al que le llaman delantal de cuero. Un judío polaco, extranjero, zapatero, con antecedentes penales. Pues yo creo, chicas, que posiblemente lo tenemos. ¿Qué opináis? ¿Puede ser este
no
hombre?
No sé yo, yo es que soy más de muy crítica con esto, y es en plan, seguramente que alguien que fuera al interrogatorio público ha escuchado el delantal y dijo, aquí voy a plantar yo esto para que pueda seguir haciendo mis cosas y mientras otro carre con el pato. Y es que, pero porque yo me he visto en muchas series de crímenes, entonces seguramente muy retorcida.
O el tópico de le tienes un poquito atravesadito a dicho zapatero y dices, voy a poner esto aquí para incriminar. También puede ser. O sea, todavía está un poco el abanico abierto.
Pues a este hombre le detienen. Y claro, le empiezan a preguntar que pues dónde estabas la noche del 30 de agosto, dónde estabas la noche del 8 de septiembre. Bueno, el 30 de agosto resulta que este señor había estado de mirón en un incendio en la ciudad de Londres. Le habían visto allí. Además, y como ya le pillaba muy lejos de Whitechapel, había estado durmiendo en una pensión. Y también había pruebas físicas y testigos que decían que él estaba en la pensión. Entonces, en este caso no es el asesino de Marianne Nichols. ¿Pero qué pasa con el 8 de septiembre? Este hombre, el día 6, se mete en su casa, y no sale hasta el día 10 que vienen a detenerle. Y le preguntan que por qué ha hecho eso.
Madre mía, si no había Netflix ni nada. ¿Cómo has tenido tanto tiempo en casa?
Pues seguramente fumar y leer el periódico. Poco más. Y jugar a las cartas, tal vez, con su hermano, que vivía con él. Pues la cosa es que se recluye en su casa porque es judío, porque es polaco, es zapatero, tiene gran cantidad de cuchillos en casa, de su oficio, herramientas de su oficio. Y tenía miedo, era una persona enfermiza, un poco bastante hipocondríaco, enseguida se creía que estaba enfermo. Entonces, él pensó que era mejor recluirse. Y también hay testigos, todos sus vecinos. Entonces, en este caso, el día 12, John Pizer es puesto en libertad. Pero fijaos, qué gracia, ¿eh? 2 días antes, cuando le detienen, uno de los periódicos publica que no hay duda, que es él, porque han encontrado muchos cuchillos y muchos sombreros en su casa. Y sombreros, qué tontería. Bueno, es que los pocos supuestos testigos que había decían que indudablemente el asesino llevaba una levita negra, llevaba sombrero, llevaba un maletín. Como si de un médico un practicante se tratase, va por la calle con un maletín, te elige, te toca y...
¿Pero eso lo había visto alguien? ¿Había pruebas o era una cosa de que se habían inventado?
Pruebas reales no había. Es decir, certezas no había. Había posibilidad. Y fijaos que después de todo el lío de delantal de cuero, hay pues una especie de silencio. Estamos a primeros de mes, ya mediados, día 12, 14, la prensa ya muy presionando mucho, ¿no?, a la policía. Además, incluso en Estados Unidos se habían hecho eco del asunto y presionaban también desde allí. Pero resulta que el jueves 27 de septiembre la agencia Central News recibe una carta. Esta carta es una de las primeras que se toman en consideración como que es posible que sean del asesino. Esta carta se llama Dear Boss, querido jefe, y esta carta está escrita en tinta roja. Para más regodeo, ¿no?, y gloria del posible asesino. Si os parece, os la voy a leer.
Sí, sí.
Querido jefe, he oído decir que la policía me anda buscando, pero todavía no he sido apresado. Me río cada vez que presumen de su astucia y afirman estar sobre la pista. La broma respecto a delantal de cuero me causó un ataque de hilaridad. Me asquean las rameras y no dejaré de destriparlas hasta que esté satisfecho. El último trabajo fue verdaderamente magnífico. No le di a la mujer tiempo de gritar. Y ahora, ¿cómo me podrán atrapar? Me gusta mi trabajo. No abandonaré. Usted no tardará en volver a saber de mí. Había conservado un poco de sangre en una botella de cerveza para escribir con ella, pero resulta que está coagulada y no puedo utilizarla. La tinta roja sirve lo mismo. Ja, ja, ja. La próxima vez que actúe le cortaré a la dama las orejas y se las enviaré a la policía como recuerdo. Guarde esta carta hasta mi nuevo trabajo y luego tírela. Mi cuchillo es estupendo y muy afilado, por lo que deseo trabajar inmediatamente, si tengo ocasión. Buena suerte, sinceramente suyo, ahora sí, por primera vez, en todo el caso, Jack el Destripador. Y en una especie de postdata transversal, les dice, no me importa dar mi nombre de guerra, ahora dicen que soy médico, ja, ja, ja. Ahora sí, el asesino de Whitechapel es Jack el Destripador.
Es Jack el Destripador. Hombre, se veía un poco venir con los órganos y tal, pero claro, en realidad también estamos viviéndolo como lo vivieron allí en la época, ¿no? Como fueron descubriendo caso a caso que fue pasando la evolución del asesino y encima luego ya el tío va, se ríe de ellos y les dice su nombre, vamos, el nombre de guerra que él llama. Así que, madre mía.
Totalmente recochineo, puro y duro.
¿Creéis vosotras que esta carta es de verdad? ¿Que es verdadera?
Me suena un poco a broma, pero...
Depende yo, para mí depende de la siguiente víctima, ¿no? Si tiene orejas o no tiene orejas. Entonces, desde el momento no tengo ni idea si es verdadera o no. Lo único que, a ver, si estamos hablando de una persona que es médica o un médico, tendría que saber que la sangre se coagula.
Efectivamente, ¿no? Eso es justo lo que te iba a preguntar en este momento.
Buen dato ese.
Efectivamente, yo siempre lo preguntaba. Si es un médico, lo sabría, ¿no? Pero es que eso lo sabemos todos. Te haces una herida y lo habitual suele ser que te quede costra más, claro, con cierta rapidez, ¿no? Se habría dado cuenta, ¿por qué no lo ha preservado? Un carnicero también lo sabría. Y qué extraño, claro, ¿por qué la recibe la Central News y no la policía?
También eso es un dato muy importante.
Evidentemente, la carta tiene una continuación. La continuación en la mañana del 30 de septiembre. Porque justo esa noche vuelven a ocurrir nuevos asesinatos.
Pero vamos a dejarlo aquí. Nos vamos a quedar todos con las ganas de saber más, porque yo estoy en plan de necesito saber qué más pasó, necesito saber si qué mató, que si las orejas son las orejas. Así que, pero vamos a dejarlo aquí por esta semana. Y nada, espero que os haya gustado el caso. Sara, ¿a ti qué te ha parecido?
Me tienes aquí, pues eso, Rafa, me tienes porque nos has puesto muy bien el entorno y muy bien las víctimas, pero ahora ya me ha leído la carta y es como, ¿y qué más? ¿Y qué más?
Claro, ya necesito saber más, así que nada, deseandito ya que llegue la semana que viene para saber mucho más.
Pues yo encantado, cuando queráis.
Muchísimas gracias, Rafa, por todo, de verdad, o sea, nos está encantando el caso y ya me estoy imaginando así en Londres, así oscuro, todo muy gente así, con la ropa de la época y todo, pero bueno, nos quedamos con las ganitas. Pero bueno, también decir que en cualquier caso, si alguien quiere saber algo más o alguien quiere dar una sugerencia o algún tipo de corrección, que esperemos que seáis buenos, nos podéis contactar en redes sociales, en Instagram, en @vinoycrimenpodcast o escribiéndonos un email a vinoycrimenpodcast@gmail.com. Y ahí os responderemos y trataremos todas vuestras dudas. Así que, pues nada, chicos, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Adiós.